en el programa y explicaros también que estaba previsto que hubiera una participación de tres ponentes. Pedro Costa, pues por unas razones personales, no ha podido venir. Pero tanto Marco como Ferran son dos ilustres ponentes que nos van a dar de sobra para todo el coloquio, como ya nos lo veremos. Después de la mesa redonda, a las 8:30 más o menos terminaremos, celebraremos la Eucaristía aquí abajo en la iglesia. Una Eucaristía, digamos, sencilla, donde, bueno, pues como hacemos todos los años, este año estamos sin obispo, entonces tengo yo que ocupar la sede, la cátedra. Mañana a las 8:30 de la mañana tendremos la Eucaristía antes de empezar con todo el trabajo. A las 8:30 de la mañana, especialmente para los que estáis internos aquí. Y en vez de hacerla en la iglesia, la tendremos en la capilla al lado del comedor. Al lado del comedor hay una capilla donde cabemos bien los 40 o 50 que residimos. Y esto será a las 8:30 de la mañana. La capilla está abierta las 24 horas. Lo quiere decir, así como el año pasado teníamos que abrir la iglesia a las 8 de la mañana, pues ahora, como vamos a celebrar ahí la Eucaristía, pues que sepáis que podéis estar a cualquier hora en la capilla. Es al lado del comedor. El miércoles tendremos la Eucaristía a la misma hora, a las 8:30 de la mañana. Y, por tanto, bueno, pues son los momentos en los cuales también nos juntamos para celebrar y me gustaría que participarais en las lecturas, en las preces, etcétera. Luego ya lo veremos, que os ofrecierais alguno o alguna para poder participar en lo que es la Eucaristía.
Buenas tardes. Reanudamos nuestra tarea con esta mesa redonda donde nos planteamos revisión del modelo de desarrollo, propuestas morales y culturales. En la sesión anterior, la de Cineforum, se nos ha descrito una vida muy primitiva, algunos contemplando la película, pues idealizándola. Sin embargo, ellos se dan cuenta que es necesario mejorar su nivel de vida. No digo calidad de vida, porque es muy grande. La vida que se nos ha descrito era muy humana, pero con pocas, digamos, pocos bienes. Hay que mejorar. Ello significa apostar por el crecimiento y el desarrollo, aunque esto puede ser muy diverso. Como ahora nos interesa el tema ecológico, vamos a ver la relación que existe entre el modelo de crecimiento adoptado y cómo esto repercute en el resto de variables sociales. Para profundizar en esta relación, se celebra esta mesa redonda, reducida a dos ponentes, Marco Gordillo Zamora, licenciado en filosofía y en teología pastoral. Alguno estará pensando, ¿este es un cura? No, es un laico, padre de familia, etcétera. Trabaja en Manos Unidas como coordinador de campañas, fundamentalmente, por lo que nos interesa, una campaña de desarrollo y justicia climática. Es un experto en estas cuestiones. Después, a continuación, hablará Ferran Lluch i Girbés, cura.
También padre.
Biólogo.
También padre.
¿De familia?
No, padre también.
Sí, pero eso es a nivel analógico. De la diócesis de Valencia, responsable de pastoral de ambiente. Cada uno va a tener unos 20 minutos, ya que puede distribuirse un poco el tiempo que Pedro Costa no va a utilizar, Y después abrimos un diálogo para todos los que sean. Como la Eucaristía es a las 8:30, terminaremos sobre las 8:15, para tener un momento de respiro y poder, todo el que quiera, llegar tranquilamente a la Eucaristía. Marco, tiene la palabra.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación y la oportunidad de estar aquí. Para mí es un regalo y un honor, entre otras cosas, porque soy exalumno del Instituto de Pastoral, con lo cual me es muy grato poder estar por aquí. En segundo lugar, no soy ningún experto. Lo que es verdad es que llevo algunos años trabajando en cuestiones de desarrollo y últimamente relacionadas con el medio ambiente. Y en tercer lugar, pues si veis el título de esta mesa redonda, revisión del modelo de desarrollo, propuestas morales y culturales, y tener 15 minutos para hablar de esto, de un tema tan complejo y tan amplio, la verdad es que da un poco de escalofrío, ¿no? Pero bueno, intentaremos, ¿verdad, Ferran? Intentaremos ceñirnos al tiempo y dar algunas pautas que nos puedan ayudar para luego hablar, discutir y pensar juntos. La manera como a mí me parecía quizás más clara y más sencilla de transmitir una reflexión breve y al mismo tiempo con cierta intensidad es reconstruir delante de vosotros el proceso de reflexión que hicimos hace un par de años cuando nos planteamos comenzar y planificar una campaña llamada Desarrollo y Justicia Climática. Nos planteábamos en torno a la cuestión del cambio climático, lo que eso significaba respecto de nuestra labor como organización, como Manos Unidas, organización de desarrollo, qué implicaciones tenía en nuestro trabajo, qué implicaciones tenía en el sur y en los países pobres, y cuál era nuestra manera de actuar frente a esta realidad, ¿no? Así que lo primero que hicimos fue meternos a estudiar de manera razonable, ¿no? Todos los temas relacionados con la cuestión del cambio climático, las cuestiones científicas, las cuestiones políticas, las cuestiones éticas, etcétera, etcétera, ¿no? No es momento para meterse en ello, solamente os diré que nuestras conclusiones, que no son ningún invento ni no tienen ninguna originalidad, de hecho están recogidas fundamentalmente de el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático, todos aquella comunidad de científicos que hacen los informes sobre el cambio climático para la ONU. Y a raíz de estos documentos sacamos como conclusiones las que tenéis aquí en el ordenador, que podéis ver en la pantalla, ¿no? Concretamente, el cambio climático, pensando en los países pobres y en las comunidades pobres, está teniendo ya una serie de implicaciones, fundamentalmente en estas cinco dimensiones que aparecen aquí, ¿no? Una de ellas, que además vertebralmente afecta a lo que es nuestra misión de lucha contra el hambre y la pobreza, es, en primer lugar, la cuestión de la seguridad alimentaria. El cambio climático está suponiendo, y lo va a suponer cada vez más, una disminución de la producción agrícola, del acceso a los alimentos, sobre todo en algunas regiones que son las más vulnerables al cambio climático, y al mismo tiempo va a suponer una disminución de los recursos hídricos, la variabilidad de las precipitaciones, el aumento de sequías, el aumento del estrés hídrico, que supone una menor disponibilidad de agua potable para cada persona en algunas regiones del mundo, va a suponer una situación cada vez más complicada, ¿no? Una serie de fenómenos meteorológicos extremos, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el cambio de régimen en las precipitaciones y, por lo tanto, con inundaciones en algunos sitios, inundaciones que a la larga suponen migraciones para millones de personas de los lugares que son su hábitat habitual, huracanes cada vez más persistentes y más agresivos, con lo que suponen de destrozos, y de afectar la calidad de vida de muchas personas, ¿no? En una serie de consecuencias en torno a la salud humana, a condiciones de seguridad humana, de salud, y en fin, una serie de conflictos relacionados con el acceso a los bienes básicos de consumo, al agua, a los alimentos, etcétera, que presumiblemente está generando en algunas regiones del mundo cada vez más conflictos potenciales que a la larga pueden ser absolutamente desastrosos, ¿no? Con todo ello, nosotros llegamos a las siguientes conclusiones que aparecen ahora aquí, ¿no? Entendemos que el cambio climático supone cada vez más para los países pobres, en primer lugar, una mayor vulnerabilidad en términos ecológicos, en términos económicos y en términos sociales. La vulnerabilidad es cada vez mayor. Está suponiendo ya una limitación cada vez mayor de acceso a los recursos naturales. Está suponiendo también dificultar todos los procesos de producción, precisamente a partir de la dificultad del acceso a recursos, ¿no? Hay menos recursos y menos posibilidades y condiciones materiales para producir. Por lo tanto, todo esto supone un aumento de la pobreza y el hambre, que es aquello contra lo que lucha nuestra institución. Y por lo tanto, al final, estamos ante un panorama o un escenario donde el deterioro progresivo de la calidad de vida y de los indicadores de desarrollo humano, que son la vida larga, la vida saludable, el nivel de educación, etcétera, etcétera, todo ello va a más y puede ir a más, ¿no? Cuando analizamos este escenario como un escenario presente, e insisto en ello porque muchas veces hablan de los profetismos del cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo esto nosotros lo contrastamos con una serie de proyectos con los que actualmente estamos trabajando en diversas partes del mundo, sobre todo en el África subsahariana, en el sudeste asiático, en Centroamérica y en algunas partes de Sudamérica, en la cordillera andina, en el nordeste de Brasil también, etcétera, ¿no? Y por el trabajo que tenemos con estas comunidades, sabemos que no es una cuestión de lo que va a pasar dentro de 20 años o dentro de 30 años. Sabemos que es algo que está pasando ya, que este deterioro de las condiciones de vida y de la calidad de vida está siendo una realidad, ¿no? Bien, ante esto, ¿cómo nos podemos plantear y cómo podemos o qué tenemos que plantear en una campaña que intenta vincular el desarrollo con el cambio climático? Y lo que nos planteamos es lo que aparece en este esquema. Es un esquema sencillo, pero al final es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Entendemos que el cambio climático, que es un fenómeno físico, es causa de una cada vez mayor pobreza y hambre en los países del sur, y que a su vez esto tiene que ver con un modelo de desarrollo. Es decir, y todo esto forma un círculo, ¿no? El cambio climático no es más que un síntoma o una consecuencia de una manera de vivir, de una cultura, de un modelo de desarrollo, y esto a su vez genera peores condiciones para que la gente que tiene menos posibilidades pueda mejorar, ¿no? Hacer entender este círculo que nos implica a todos ha sido parte de nuestra tarea o de nuestra misión cuando hemos planteado la campaña de cambio climático. Y realmente no ha sido fácil, ¿eh? Tal vez a algunos les pueda parecer muy evidente esta relación entre estos tres elementos, y os aseguro que hay mucha gente que no lo entiende y que incluso lo rechaza, ¿no? Me he atrevido, por mostraros algún ejemplo, cuando nosotros comenzamos con la campaña, nos llegaron una serie de reacciones de algunas personas, no muchas ni la mayoría, pero sí de algunas personas que además, desde su fe católica, no son capaces de entender por qué una organización católica como Manos Unidas relaciona la pobreza y el hambre con el cambio climático. Y dicen algunas cosas como estas. Dice una persona, dice, desde el punto de vista de católico comprometido con la caridad hacia los más desfavorecidos, opino que la sostenibilidad económica es absolutamente prioritaria y que en ningún caso es lícito despilfarrar nuestros recursos en sobreprotecciones ambientales de dudosa eficacia y alto coste. Dice otra persona, compruebo con tristeza que su organización vuelve a las andadas de echar al tiempo atmosférico la culpa de la falta de desarrollo y de solidaridad en el mundo. Y una tercera persona dice, He visto en vuestro número tal que lanzan ustedes la campaña Desarrollo y Justicia Climática. Leyendo sobre ella, me da la impresión de que han caído ustedes en las redes de lo que pudiéramos denominar la nueva religión del calentamiento global antropogénico. Con toda humildad, les sugiero que se informen mejor. Todo esto y más son algunas de las reacciones de algunas personas que no entienden cómo una organización como Manos Unidas, que trabaja por el desarrollo contra el hambre y la pobreza, plantea que el cambio climático tiene que ver con esto. Y todavía más si no solo decimos que el cambio climático tiene que ver con la situación de pobreza del sur, de algunos países, ¿no?, sino que todo esto tiene que ver íntimamente con nuestra manera de vivir, la nuestra, la de los que estamos aquí, la de nuestra vida cotidiana, la de nuestro estilo de vida, nuestro estilo de consumo, etcétera, etcétera. Sabéis que el cambio climático, entre otras cosas, es producto de, por supuesto, de todo lo que es los niveles de producción y de consumo, el consumo basado en los combustibles fósiles, en el petróleo, el gas, etcétera, ¿no? Todo esto tiene que ver con nuestra manera de vivir cotidiana, ¿no? Por lo tanto, cuando pensamos cómo ejecutar nuestra campaña, nos planteamos estas tres dimensiones para trabajar, ¿no? Entendimos que para abordar el cambio climático y su relación con la pobreza era importante una dimensión política y hablar de injusticia climática. Injusticia climática es una palabra que tiene que ver con el hecho de reconocer que la situación actual de cambio climático no es responsabilidad de los países pobres. Es al contrario, responsabilidad de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, que son los países ricos, ¿no? Ellos no son los que crearon el problema y, sin embargo, son los más vulnerables ante sus consecuencias y son los que tienen menos recursos para afrontarlo. Es una injusticia climática y esto hay que hablarlo en términos políticos. Y por eso nos parecía importante abrir toda una línea de acción y de diálogo que nos permitiera incidir en términos más políticos en toda esta cuestión, ¿no? Pero también nos parecía importante, en nuestro trabajo habitual de proyectos de desarrollo, hacer un énfasis todavía mayor en la sostenibilidad de los proyectos con los que trabajamos. Si no trabajamos con proyectos sostenibles, entonces no tiene sentido nuestro trabajo, ¿no? En tercer lugar, nos parecía muy importante hablar a nuestra propia sociedad española y decir, sociedad española, si de verdad queréis colaborar para disminuir la pobreza que vive este mundo, eso pasa también por preguntarse cada uno cómo vive y por cambiar hábitos de conducta, hábitos de consumo y manera de entender el desarrollo, las relaciones, la relación norte-sur, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso estas fueron las tres dimensiones con las que comenzamos y de hecho estamos trabajando en nuestra campaña hasta el día de hoy, ¿no? Dando un paso más, nos preguntábamos cuál es el modelo de desarrollo que está detrás de todo lo que ha generado el cambio climático con su incidencia en la pobreza. Y entonces llegamos al siguiente cuadro que os voy a mostrar. No es un cuadro muy profesional, posiblemente tenga muchas cosas que haya que remendar, pero de alguna manera nos ubica respecto de, además que tiene mucho que ver con el título de la mesa redonda, ¿no? ¿Cuáles son los modelos de desarrollo y los referentes éticos y culturales de determinadas maneras de vivir y de entender la vida, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que había estos tres modelos que nos parecían suficientemente significativos, ¿no? El primero de ellos es un modelo que llamamos economicista, que en el fondo es el modelo global capitalista neoliberal en el que vivimos. Este modelo, en su relación con la naturaleza, se caracteriza fundamentalmente por concebir la naturaleza y la relación con la naturaleza de una manera cosificada, ¿no? La naturaleza es un stock inagotable de recursos naturales que están al servicio de la producción de riqueza y de la economía. Esa es la relación que se establece con la naturaleza. Eso implica relacionarse así con la naturaleza, implica al mismo tiempo una determinada manera de relacionarse entre los hombres. ¿Qué tipo de relación hay en la sociedad? Supone mirar al hombre fundamentalmente como un ser consumidor. Lo que importa del ser humano, de cada ser humano, es que es un consumidor potencial. un consumidor potencial de todo lo que yo puedo crear expoliando a la naturaleza, ¿no? Las relaciones que surgen de este modelo y de esta manera de ver al hombre son relaciones de competitividad, son relaciones de individuales, individualistas, donde lo que se promueve es el individualismo, y este tipo de relación es un gran generador de desigualdad, que aumenta la brecha entre la pobreza y la riqueza, o entre los excluidos y los incluidos en este mundo global en el que vivimos, ¿no? ¿Qué modelo de desarrollo está detrás de esta concepción? Un modelo donde el crecimiento económico es ilimitado. El crecimiento económico no tiene límites. Se basa en el consumo de masas, más allá de las necesidades reales de las personas. De hecho, gran parte de este sistema consiste en crear necesidades para luego satisfacerlas, para de esta manera generar riqueza, expoliando la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de modelo es el causante fundamental de todo el proceso que estamos viviendo de calentamiento global, ¿no? Pero hay otras dos maneras de situarse ante la naturaleza que nos parecen muy interesantes. Una de ellas la llamamos preservacionista. Es muy propia de movimientos sociales y de movimientos muy típicos de Latinoamérica, de algunas comunidades indígenas, de los movimientos indigenistas latinoamericanos, algunos movimientos campesinos, y se sitúan así. La naturaleza es la madre tierra, la Pachamama, que ofrece a los hombres lo que necesitan para vivir y para cubrir sus necesidades. La relación que se establece con la naturaleza es una relación mística, es una relación simbiótica, de absoluto respeto a los ritmos de la naturaleza, a las dinámicas de la naturaleza, etcétera, etcétera. Este tipo de relación con la naturaleza implica también una manera de relacionarse entre los hombres entre sí. Hay un sentido de pertenencia de grupo muy fuerte, una solidaridad intragrupal que es muy intensa, se vive en armonía con la naturaleza y las relaciones, no siempre, pero mayoritariamente, tienden a ser relaciones de equidad, reciprocidad y complementariedad. Detrás de esta manera de entender la relación con la naturaleza y la relación entre los hombres, hay también un modelo de desarrollo, en el cual se entiende que la naturaleza ni se debe destruir ni se debe transformar. El límite del desarrollo es preservar de manera absoluta la naturaleza en su estado inicial. Esta manera de entender la relación con la naturaleza y el desarrollo tiene algunos conflictos y algunos problemas, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años que tuve la posibilidad de visitar a una comunidad Yanomami en Brasil, en la frontera con Venezuela. Fui de los últimos afortunados en recorrer la carretera que unía la misión Catrimani, de los misioneros que había ahí, con la capital. Era un camino que había que cuidar continuamente porque la selva crece a un ritmo impresionante, ¿no? Y habían decidido dejar que el camino desapareciera. No quería, era su único vínculo con el mundo occidental, pero no querían mantenerlo, porque se habían dado cuenta que si bien a través de ese camino podían tener acceso a una serie de bienes y de servicios, también se estaban infiltrando una serie de costumbres, hábitos, valores, etcétera, etcétera, que estaban destruyendo al propio pueblo. Y entonces habían decidido cerrarse y aislarse, ¿no? Y una actitud, con todo lo que tiene de respetuoso, pero una actitud parecida, nos hemos encontrado muchas veces en el Amazonas brasileño y en otros sitios, respecto de iniciativas como construcciones de carreteras, hidroeléctricas, que son muy problemáticas en esos contextos, sobre todo cuando no se atienden ni a normas elementales ecológicas, ni a derechos de personas que hay que despejar para hacer una presa hidroeléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera el inmovilismo con el que se sitúa este tipo de grupos hace muy difícil plantear un desarrollo que implica otro tipo de elementos, ¿no? Bien, y en tercer lugar, muy bien, este es el núcleo de todas maneras de lo que quiero decir, ¿no? Tengo cinco minutos. Y en tercer lugar nos encontramos con un modelo que es el modelo ecologista. En este modelo que se va imponiendo en muchos grupos en el norte y en el sur, la relación con la naturaleza es de la siguiente manera. Hay una conciencia ambiental cada vez más creciente que supone un cuidado y una preservación de los recursos naturales, de la biodiversidad. Se trabaja mucho desde el concepto de sostenibilidad, de garantizar a las generaciones futuras el acceso y el cubrir sus propias necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? En este tipo de relación con la naturaleza, desde esta conciencia ecológica, las relaciones de los hombres entre sí están muy caracterizados por la solidaridad intergeneracional. Ya no solamente interesa el que nos cuidemos y vivamos dignamente los que estamos aquí hoy, sino cuidar también de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se encuentren con un mundo que les pueda proveer de todo lo que necesitan para vivir dignamente. En este esquema el hombre vive en armonía con la naturaleza, percibiendo al mundo como nuestra casa común. El modelo de desarrollo que subyace a este esquema supone una explotación racional y limitada de los recursos naturales para responder a las necesidades de los hombres, regenerando y o conservando la naturaleza. Y hay una serie de valores culturales, muchos de ellos que además estamos escuchando con mayor frecuencia cada vez, ¿no? Se habla de energías renovables, de eficiencia energética, cultura del reciclaje, consumo responsable, comercio justo, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros creemos desde Manos Unidas que este tercer modelo es un modelo, por lo menos, que es bastante más coherente con el respeto a la naturaleza y con un desarrollo humano y sostenible, que es lo que nosotros defendemos. Este esquema que veis aquí, digamos que sería, al fin y al cabo, el tipo de desarrollo con sus valores éticos y culturales que desde Manos Unidas queremos construir junto con mucha otra gente y junto con muchas otras instancias, ¿no? Es un desarrollo donde lo importante no es solamente lo económico. En los años 60, con las teorías aquellas desarrollistas, se pensaba que un país se podía desarrollar con inversión de tecnología, inversión de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy uno sabe que eso es absolutamente insuficiente, ¿no? Y que ni siquiera ese es el núcleo del desarrollo. Un desarrollo humano y sostenible implica lo económico, implica lo social también, implica el reconocimiento de los derechos y el respeto de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, culturales, etcétera, etcétera, de la población. Implica el acceso a la posibilidad de cubrir las necesidades básicas de educación, de salud, etcétera, etcétera. Es decir, implica un desarrollo social. Es todo aquello que queda recogido en el famoso IDH, ¿no? Los indicadores de desarrollo humano. Un país tiene tal nivel de desarrollo no solo por sus grandes cifras económicas, sino también por su nivel de desarrollo humano. Y todo esto hay que ponerlo en equilibrio con la cuestión ecológica, de tal manera que el desarrollo sea ecológicamente sostenible, ecológicamente soportable, económicamente viable, socialmente equitativo, ¿no? Este equilibrio entre lo económico, lo social y lo ecológico es lo que pretendemos construir. Voy terminando. Voy a terminar con la visión de Manos Unidas, con un par de diapositivas, ¿eh? La visión de Manos Unidas cuando queremos construir desarrollo se basa fundamentalmente a partir de la doctrina social de la Iglesia y del Evangelio en dos elementos fundamentales, la dignidad humana y el que todos somos iguales. Esto tiene que ver con la relación filial de ser todos hijos de Dios y fraternal de ser hijos de un mismo Padre, ¿no? Esto es la esencia de nuestro trabajo y de nuestra perspectiva de desarrollo. Y por eso, y con esto termino, aquí aparecen lo que son nuestros valores fundamentales a la hora de plantearnos un modelo de desarrollo. Y veréis que todos ellos tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia y con el Evangelio, ¿no? En primer lugar, la dignidad de la persona y nuestra visión trascendente de la misma, el destino universal de los bienes, la doctrina del bien común, la solidaridad como un compromiso decidido de lucha por la justicia y la subsidiariedad, que supone que no impongamos nunca en nuestro trabajo nuestra manera de entender las cosas y el desarrollo, sino que dejemos que sean los propios receptores, al mismo tiempo agentes de su propio desarrollo, ¿no? Bien, pues yo concluyo simplemente diciendo que creo que la gran invitación que tenemos hoy en día cuando nos planteamos modelos de desarrollo es no pensar en un modelo de desarrollo cuando pensamos en el sur y pensar de una manera distinta cuando pensamos en nosotros mismos y en nuestras sociedades. Creo que nuestro gran desafío es vivirnos desde la ciudadanía global en un mundo donde los problemas son los mismos para todos y cada uno desde su lugar tiene que saber cómo poder afrontarlo y cómo cooperar en ello. Y nada más.
Muchas gracias, Marco. Ya sé que tendrías para hablar unas 3-4 horas, no otros interesados, pero el tiempo manda. Como tenemos un solo ordenador, hacen el cambio de lugar. Ferran, tienes la palabra.
Primero pedir perdón porque no suelo hablar en ponencias o conferencias sobre el tema a partir de un escrito, pero claro, nos habían dicho 15 minutos y yo que soy incapaz de 15 minutos, digo, como no me lo escriba, me paso de la raya. Así que intentaré que sea lo menos sermón posible, pero lo más claro posible también. Miren, quisiera empezar recogiendo una de las últimas noticias aparecidas en la agencia de información CENIT, la católica, que dice: los obispos y delegados de las conferencias episcopales europeas, responsables de la custodia de lo creado, han realizado del 1 al 5 de este mes de septiembre, estamos a 6, una peregrinación verde de 5 etapas desde Esztergom, o algo así, en Hungría, hasta el Santuario Mariano de Mariezell, Austria. Iniciativa promovida por el Congreso de Conferencias Episcopales Europeas, que busca reflexionar sobre el tema iniciado por Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Paz de 2010, si quieres cultivar la paz, custodia lo creado. Nada, aquí tenemos la rutita de 5 etapas. Bueno, puesto que entre los puntos de salida y de llegada hay 340 kilómetros y tienen al final 4 días solo, me imagino que a pie hicieron los últimos kilómetros. Imagino también que no tardará en hacerse público el mensaje final. Lástima que no lo tengamos ahora, ahora mismo como algo nuevo. El secretario ahí presente, general de las comisiones de las conferencias episcopales europeas, el padre Duarte de Acuña, explicó: la crisis ecológica entendida como uso irracional e irresponsable de los dones de lo creado que hoy estamos atravesando en Europa está ligada a la actual crisis moral del continente. La una influye sobre la otra. Bueno, lo ha dicho, pero esto lo estamos diciendo la Iglesia hace un montón de tiempo. De todas formas, por el aspecto que tiene, sabemos que este secretario subirá. Alguien que ya ha subido bastante, bueno, todavía puede subir más, es, bueno, en el telegrama enviado por el cardenal Bertone, con esta ocasión, en nombre de Benito XVI, se lee: aquí no se le ve mucho al cardenal Bertone, aquí se le ve más, pero está, seguramente el fotógrafo no es el oficial, por tanto, dejemos esta foto. Dice: el sumo pontífice anhela que se impulse un renovado compromiso a favor de la tutela del ambiente, reiterando que es imprescindible el respeto del don divino de la creación. O sea, que dicho esto, cabe pensar que alguien o alguienes están relajándose, por decirlo bien, en este respeto a la creación. ¿A quién se referirá el sumo pontífice? ¿Para quién va esto? ¿Para Berlusconi? ¿Se lo dice al PSOE? ¿Se lo dirá también al PP? ¿Se lo dice a los que no creen en Dios? ¿O también a los católicos? Se nos propone en esta mesa redonda hacer una revisión y propuestas morales y culturales, y por mi parte he hecho en falta, aunque esté implícita también en todo esto que estamos diciendo, la palabra pastorales. Estaría bien sentarnos para hacer así directamente revisión y propuestas pastorales ante la cuestión creacional y ecológica. Yo, como ya estoy sentado, pues aprovecho para esbozar algunos puntos de reflexión en este sentido. Fíjense que, de hecho, este año, con lo de el año pasado, de Darwin y el evolucionismo y la astronomía, pues es necesario, y así lo ha visto el subsecretariado de Catequesis de la Conferencia Episcopal Europea, hacer una revisión de lo que en catequesis se está haciendo respecto a la creación, aunque todavía no contaban con la última publicación de Stephen Hawking, que parece que él es físico, y evidentemente desde la física él dice que el mundo puede ser creado desde la nada y para eso no hace falta Dios. Hacer falta, ya sabemos que hacer falta, que Dios es gratuito, que hacer falta. Pero, en fin, uno de los grandes y graves problemas a la hora de que los cristianos entiendan y valoren el medio ambiente como compromiso ético y desde la fe y la cultura, no es solo la falta de simposios sensibilizadores, sino, además, la falta de una adecuada formación de los agentes de base de las propias parroquias. Corremos el peligro de que el debate y las conclusiones se queden en las élites y no lleguen a las bases. Miren, yo vengo de Valencia, saludo a los paisanos que hay por ahí, un país en minúsculas que reclama agua y donde se ha conseguido que la gran mayoría entienda que la cantidad de agua del Ebro, por ejemplo, que va al mar, se considere, eso es agua perdida. Y hemos conseguido que cuando llueve y las tierras del Ebro se inundan, se escuche aquello de ¡ala! ¿No querían el agua para ellos? Somos punteros en el desarrollo. Y es que, claro, contamos con un buen paradigma, el de las aguas del ex río Turia, que ya hace años que ni llegan al mar. Bueno, llega hasta aquí, pero el mar es el que llega hasta aquí, Kilómetros para arriba no hay agua en el ex río Turia. ¿Quién les enseña con sencillez a la gente de a pie la dinámica de flujos del agua salada y la dulce en cualquier desembocadura, o más todavía, en un delta? ¿Quién habla de la necesaria aportación de nutrientes que lleva el río para, pongamos, la pesca de la anchoa? Hablar de exclusión social requiere cierta formación. Hablar del fenómeno de la migración requiere cierta formación. Bueno, aquí esta foto es de los niños de mi escuela, la escuela parroquial, concertada. El 80% de mi escuela son emigrantes y el 20% que queda son payos y gitanos. Es el ejemplo típico televisivo de un colegio concertado. Pues trabajar contra la pobreza también requiere cierta formación, y no solo en las escuelas. Pero claro, hablar del medio ambiente, si ya lo sabemos todo por los reportajes de la 2, y además por las cifras que quieren contarnos unos u otros. La educación ambiental tampoco es solo cosa de los colegios. Y si el agua es cosa de técnicos, digo yo que los técnicos no solo serán los ingenieros, sino también los biólogos, los ecólogos, etc. Bueno, esto último era un pensamiento en voz alta, que tampoco es importante. Otra cuestión, momentos de publicidad. En mi diócesis de Valencia cuenta con un instituto de ciencias religiosas, con sedes extendidas por el territorio. Orientado sobre todo hacia agentes de pastoral de las parroquias, ofrece cursos de formación bíblica, teológica, moral y especialidades como la litúrgica, la social, la creativa y también una especialidad relacionada con la responsabilidad de los cristianos en la salvaguardia del medio ambiente. Los primeros temas del programa que tenemos son temas bíblicos. Y tras 5 años de experiencia en este programa de pastoral medioambiental, puedo decir que aquello de hacer una lectura literal sigue siendo la forma habitual con que se entienden los primeros capítulos del Génesis, esos de la creación. A pesar de que se sepan lo de los géneros literarios. Otra mucha gente, tras el bombardeo televisivo, a veces pseudocientífico o por sus estudios, intenta hacer equilibrios entre lo que dice la Biblia y lo que dice Darwin. Equilibrios no exentos de sufrimientos que acaban en un infantil concordismo que ni es ciencia ni es religión. Y nos encontramos con catequistas, educadores, formadores que ven cómo los niños y jóvenes, por un lado, oyen el cuento de cómo el mundo se creó en 6 días, a lo que le sumamos aquello de someter la tierra, y por otro lado, en las escuelas o en la televisión escuchan otro discurso científico, aunque a veces dogmático, que les habla de un mundo y un hombre evolutivos. Y los futuros responsables de los modelos de desarrollo, los niños y los jóvenes, acaban asumiendo lo religioso como irreal y lo dogmático de lo científico como la verdad. Y nos encontramos con agentes de pastoral social y caritativa que todavía no han descubierto por ningún lado la relación, como decíamos antes, relación entre pobreza, conflictos armados y degradación ambiental, de la que tanto habla el magisterio de la Iglesia, desde aquel mensaje mundial por la paz del año 90 hasta el Caritas in Veritate. Y desconocen que muchos de nuestros emigrantes, los nuestros, son refugiados ambientales, si es que han oído hablar alguna vez de refugiados ambientales. Por eso nos cabe promover mucha más formación en estos aspectos bíblicos, además de asumir una educación ambiental dentro de la antropología cristiana, y evitar los concordismos y literalismos, sobre todo en aquel someter la tierra, fuente de tantas veces de despotismo y de pobreza. En muchas franjas culturales, ante la cuestión ecológica, observamos tendencias al panteísmo, al panvitalismo y al biocentrismo, tendencias que no son las de la fe cristiana, y ante las cuales la Iglesia se posiciona, aunque en tantas veces se posiciona tan a la defensiva que corre el peligro de ir al otro extremo y, entre comillas, justificar el antropocentrismo utilitarista. ¿Qué peligro el de la ley del péndulo? Los dos extremos van contra la vida. Sin perder la posición privilegiada del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, no podemos olvidar que también las criaturas alaban a Dios. Escúchese la plegaria eucarística número 3. Por ello cabe evitar no solo panteísmos y biocentrismos, sino también ese antropocentrismo acrítico. Cabe evitar la imagen de un Dios ex machina, el tapaagujeros que explica lo que en la naturaleza no entendemos. Cabe evitar dualismos y materialismos, pero hay que promover una imagen del hombre cuya posición privilegiada, imagen y semejanza de Dios, le hace no déspota, sino responsable y colaborador de la creación. Una creación que tiene, como Juan y Pablo subrayan, al hombre no como cabeza y fin. Cabeza y fin es Cristo. Nos cabe evitar también, haciendo autocrítica, planteamientos excesivamente filosóficos o excesivamente teóricos. ¡Qué miedo a actuar en temas ambientales! Hay que llevar cuidado porque la ecología está politizada, como si no se politizase todo lo que hacemos. La familia, el no al aborto, el trabajo, vaya, como si el hombre no fuera un ser político. Mucho peor que equivocarse es no hacer nada. Y esto nos suena al Evangelio, lo de los talentos. A no ser que uno quiera subir peldaños y entonces sí que es peor equivocarse que no hacer nada. Vale. Por eso, y para que el desarrollo entienda la tierra, como dice el magisterio de la Iglesia, como casa, como nuestro hogar y el de los pobres, se nos pide promover aspectos éticos sin perder de vista los estéticos. En cuanto a la dimensión ética, recuperar la sacralización de la naturaleza significa saber ser responsable de la creación y no ser el utilitarista que ve como recurso en lugar de como casa la naturaleza. Aprender a distinguir en un mundo consumista entre usar y abusar. Recuperar la sobriedad, austeridad o como queráis llamarlo, como valores ligados no a un vacío masoquismo, sino a la solidaridad. Y, por supuesto, la necesidad de una conversión ecológica, el convencimiento de que todo lo que hago de cara a la creación es importante como ciudadano y como cristiano. Si mi respeto al medio ambiente solo se da cuando ahorro dinero, es que no lo tengo muy claro. Y en cuanto a la dimensión estética, el desarrollo no puede olvidar que la creación para Dios es, en griego, kalos, belleza, bondad, evocadora de la verdad del propio Dios. El desarrollo no puede pisotear lo que ha sido y es camino para conocer a Dios. La creación es camino de conversión y areópago para la evangelización. Y la creación es camino para fomentar un desarrollo en el que tenga peso la gratitud y el compromiso. Y eso de gratitud, en nuestro mundo neoliberal, no está muy de moda. Desde nuestra experiencia, un modelo de desarrollo que colabore con la creación, insertado en la historia de la salvación, ha de revisar y tener presente estos aspectos. Y acabo con dos preguntas también. Podéis hacernos preguntas, pero también las lanzo yo. ¿Por qué si el magisterio, por arriba, está tan sensibilizado en el tema y los ciudadanos, por abajo, también nosotros, me pongo yo, los curas, y me quedo con los curas, currantes en la pastoral, pasamos tanto del tema? Y segunda pregunta, ¿qué recursos tenemos para que nuestra reflexión, a la luz de la palabra de Dios y de la doctrina social de la Iglesia, llegue a los cristianos de a pie? O para no confrontar algunas diócesis por el tema del agua, por ejemplo, mejor no meneallo y nos quedamos a nivel de reflexión. Bueno, pues no sé si me he pasado de lo que tenía tiempo, pero gracias por
estar. Perfecto. Gracias, Ferran. Como han sido chicos formales y se han acomodado muy bien al tiempo que tenemos, tenemos por delante aproximadamente 25 minutos para el diálogo con los ponentes.
También podéis contestar las preguntas que he hecho.
no hay nadie con el micro, entonces, por favor, si que le entendamos y luego ya lo... Abajo tiene para darle. No, ahí delante. No, ahí delante. No, no funciona.
Ahora sí.
Perfecto.
Bueno, había dicho que les felicitaba a los dos por su disertación, y el planteamiento que yo hago ante este problema de tanta magnitud, no se puede dudar que lo fundamental es el cambio interior de las personas, el cambio del corazón, si no, no hacemos nada. Pero tampoco podemos esperar tanto hasta el día del juicio por la tarde para hablar de problemas estructurales. Entonces, a mi forma de ver, el problema de hoy del mundo actual, con toda la crisis económica, es que quien manda en el mundo hoy son los poderes financieros y económicos. Y que a veces decimos, lo que hace falta es que intención política. Y los políticos, su poder es muy limitado a su nación, y hoy en día estamos, los poderes financieros están funcionando a niveles mundiales y además aprovechándose de las leyes de unos y otros países. Y por otra parte, el problema de la economía, resulta que si los poderes políticos no tienen poder y están vendidos a los poderes financieros y económicos, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué cambios estructurales, qué etapas habría que seguir para que se mundialice la política, se mundialice la salud, se mundialice la educación, los aspectos jurídicos, etcétera, etcétera?
¿A quién dirige la pregunta? Normalmente cuando hagan una cuestión, breve, y digan a quién, sí, de los ponentes. ¿O a cualquiera de los dos?
A cualquiera de los dos.
Vale. Ahora se van a pegar entre ellos.
Bueno, yo... a mí me parece que, por un lado, la voluntad política... o la carencia de voluntad política es una realidad. Pero creo que al mismo tiempo es verdad que en nuestro mundo, tanto en términos políticos como en términos de sociedad civil, de iglesia y de muchas organizaciones, hemos ido avanzando en la capacidad de interferir en todos estos procesos, ¿no? Es verdad que es muchas veces falta de voluntad política, pero también diré que es verdad que la sociedad civil hoy tiene un papel muy, muy relevante para conseguir lo que comentaba, ¿no?, respecto de la mundialización de tantas cosas que nos hacen falta, ¿no? Y también es verdad que los propios gobiernos poco a poco se van apropiando de un discurso donde se van incorporando una serie de valores, ¿no? Yo, por falta de tiempo, no os mostré, pero una de las diapositivas que tenía era los 10 principios y valores de la cooperación española actual a la hora de pensar en el desarrollo, en cómo construir desarrollo. Y si vierais, bueno, igual la podemos poner, porque es... esta diapositiva, ¿no? Es un documento actual de la cooperación española en el plan actual de cooperación, y en él aparecen una serie de planteamientos de lo que significa el desarrollo de un país y del mundo, en donde aparecen muchos elementos que hoy muchos compartimos, ¿no? Bueno, yo creo que el mundo político se va apropiando poco a poco de una serie de valores medioambientales, de derechos humanos, de entender que la persona es el centro, etcétera, etcétera, ¿no? Y que luego todo eso aparece en procesos políticos a lo largo de los años y en algunos documentos. Eso no significa que los políticos hagan lo que firman, todos lo sabemos, pero sí significa que tenemos herramientas a partir de las cuales, como sociedad, podemos trabajar para exigir coherencia a nuestros políticos. Y eso es lo que yo quería decir, ¿no? Que el tema de la voluntad política siempre va a estar ahí, pero creo que hoy, por un lado, por la apropiación de una serie de valores que se van haciendo valores de todos y por la fuerza que podemos tener como sociedad civil organizada, es posible trabajar. Esa es una línea de trabajo, ¿no? En el caso de Manos Unidas, hemos trabajado durante 50 años apoyando muchos proyectos de desarrollo, hemos trabajado mucho en campañas de sensibilización y, sin embargo, hace tan solo algunos años comenzamos a trabajar de una manera más explícita toda esta dimensión de la incidencia política, porque entendemos que hay que dialogar con los políticos, hay que exigirles coherencia y responsabilidad, y que eso de alguna manera está en nuestras manos, ¿no? Bueno, eso es una beta de trabajo que yo sugiero y que creo que hay que hacer camino por ahí, ¿no? Ferran, igual tú.
Sí, yo, como usted ha dicho, está claro que esto comienza por la conversión personal, está más claro que el agua. Si no, al final lo de bio, eco y verde son etiquetas que a los políticos sirven muy bien para marketing, ¿eh? Se las ponen y qué bueno soy, ¿no? Votadme, soy progre o estoy a la última. Está claro también que, por mi parte, sea en un colegio, sea por la parte formativa que me toca en mi diócesis, lo que tengo claro es que si me creo lo de la educación, creo que educar en estas cosas sí que tiene sentido y sí que va a algún sitio. Estamos educando a los jóvenes, bueno, los míos no sé si llegarán a políticos, igual sí, ¿eh? Pero por lo menos yo creo que sean personas, ciudadanos, eso sí. Y esos ciudadanos quizás no lleguen a los grandes políticos, ¿eh? A los grandes políticos, pero sí que pueden llegar a los políticos de un ayuntamiento. Y yo creo que eso es algo, ya es algo eso, ¿eh? Yo a veces pienso, ojalá llegase él que lo cambiase todo, pero eso son pensar en los salvadores de la patria, y salvar la patria, uff, qué peligro, ¿no? Qué peligro. Prefiero hablar a más pequeña escala, lo de la gran escala es necesaria. Grandes sensibilizaciones son necesarias, pero trabajo a pequeña escala, pero fijo, necesario, sea en la formación, sea en la catequesis, sea en la escuela, sea en el barrio, sea en los grupos religiosos, sea donde sea, pero con un compromiso en mi barrio, en mi municipio, en mi pequeña política, porque por lo pequeño también empieza. Recordemos lo del efecto mariposa. El efecto mariposa, ¿eh? Al fin y al cabo era que si la mariposa leteaba allá por el Japón, al final podía organizar, yo qué sé, un huracán en Estados Unidos, en América. Bueno, será la leyenda urbana. La cuestión de efecto mariposa es que cuando yo hago un modelo matemático, si me equivoco de unas, digamos, centésimas, que ya es muchísimo, unas milésimas, dices, unas milésimas, pero a grande escala, unas milésimas son muchísimo. Muchísimo, eso es efecto mariposa. Pues poco hacemos, a veces parece que unos cuantos, y sin embargo no es así. Lo poquito que hacemos a nivel político en nuestro barrio, en nuestro entorno, esas gotas de agua son alas de mariposa que al final sí que crean una gran marea o un gran huracán. A eso vamos. Yo no desprecio evidentemente lo gran, lo macro, pero no puedo olvidar nunca lo micro, y en esto estoy más o menos pringado ahora.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta, bueno, mi reflexión es para Ferran Lluch sobre la formación, ¿no? Los que estamos aquí somos unos privilegiados, un grupo más pequeño, y podemos asistir a esto, pero hay muchísimos cristianos de base de parroquias que no. Entonces, habría que insistir en hacer un plan de formación que llegara más a todas las bases, a todas las parroquias.
Sí, eso es aterrizar en las diócesis, ¿verdad? Y eso hay, para eso hay puentes. Y a veces, cuando decía yo lo de arriba y lo de abajo, que lo de arriba lo tenemos claro, abajo estamos sensibilizados. A veces, y me he puesto yo como ejemplo los puentes, yo mismo a veces soy culpable de que eso no llegue a mis feligreses. A veces soy yo el culpable, me pongo yo y no pongo a nadie más, y ya está. Pero sí que quizás esos pasos intermedios, el mensaje se está perdiendo mucho por los pasos intermedios. Eso es verdad. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Si los que están... profesores seguro que hay muchos. Catequistas seguro que hay algunos por ahí. Si no, de pequeños de confirmación. La formación es súper necesaria, por lo que he dicho antes. Porque ellos viven esquizofrénicos. Les contamos lo de los 7 días, bueno, 6 días de último descanso, pero ellos leen otras cosas. Y la clase es otra cosa. Y al final dicen, no, tú me estás engañando, mamá o catequista. Hago lo que tengo que hacer porque lo tengo que hacer, pero la verdad es lo que me cuenta en otro sitio, ¿no? Yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta.
Sí, yo quería hacer una pregunta doble a Marco. Por un lado, los modelos estos de desarrollo que ha propuesto, pues claro, son simplificaciones y evidentemente creo que hay muchos entrecruzamientos entre los tres propios modelos que se han establecido. Con lo cual sí que habrá que hacer una revisión un poco a fondo de todo ello. Porque evidentemente el modelo ecologista tal como está presentado no parece que tenga demasiado futuro. Tal como decía el compañero, pues con los poderes fácticos de los financieros y de ciertas políticas a escala mundial. Y el segundo aspecto que yo quería comentarle era en relación con las campañas. Yo creo que al ciudadano medio de los que andamos en el metro y demás, pues estamos abrumados de campañas. Y de alguna forma parece que al final se le está culpabilizando de la situación. Digo esto porque resulta, y voy a poner un ejemplo tonto, pero que se explica, que resulta que uno tiene un coche que ha comprado hace 8 años y resulta que ya está contaminando el ambiente. Aquel coche, algún técnico lo diseñó, luego hubo una serie de compañías que lo pusieron en venta, hubo una serie de países que aceptaron ponerlos en circulación, las administraciones públicas, y bueno, yo no he participado en todo eso. Resulta que yo compro por necesidad de ese vehículo y luego me echan la culpa de que contamino. Quiero decir, con ese ejemplo tonto un poco, que habrá que ver para qué la campaña, qué respuesta del ciudadano se pretende, porque quizá con tanta campaña al ciudadano se le está cansando y se le esté culpabilizando de situaciones que él evidentemente no la tiene, esa culpa.
Gracias. Sí, yo sobre aquel cuadro de los tres modelos lo comenté en un principio, ¿no? Realmente es un cuadro que los cuadros siempre son simplistas o simplificadores, no dan mucho de sí, pero solamente quería, digamos, acentuar determinadas tendencias en maneras de vivirse. Luego, al final, como dice usted, están entremezclados en nosotros mismos, ¿no? En nuestras propias maneras de vivir, porque participamos muchas veces de esas tres maneras o de más, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de esquemas nos sirven para situarnos de alguna manera frente a un problema y ver por dónde van los matices, ¿no? Cuando uno crea una campaña, este tipo de ejercicios es importante, ¿no? Pero desde luego, vamos, en el momento en que lo expuse, lo comenté, ¿no? Partimos de la fragilidad de los modelos, no solamente de este cuadro, sino en general, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Aún así, a nosotros nos ha resultado inspirador, ¿eh? Nos ha resultado inspirador sobre todo cuando en una perspectiva más a largo plazo, no cortoplacista, uno se va siendo consciente de lo que, bueno, se va asimilando en una sociedad, ¿no? Como valores o como contravalores, ¿no? Se van convirtiendo en valores productivos o con capacidad de dar más de sí, ¿no? En esa medida, bueno, nos parece bien utilizarlo, pero siempre con el punto de partida, ¿no? De, de la prevención, ¿no? Lo segundo que comentaba me parece que es muy acertado y muy delicado también, ¿no? Ambas cosas. Por un lado, el decir, somos una sociedad que vivimos bombardeados permanentemente por mil informaciones y por mil campañas, y claro, una campaña más, entre otras, es muy complicado hacer llegar un mensaje, ¿no? Por más claridad que tenga sobre la urgencia de hacerlo llegar a una sociedad, ¿no? Y además aquí hay veces que aciertas y hay veces que no, es verdad, ¿no? Pero por otro lado, las campañas en el mundo de las organizaciones no gubernamentales como Manos Unidas es una herramienta. En el caso de Manos llevamos 50 años haciendo campañas y también es verdad que llegamos a mucha gente, ¿eh? y que hemos ayudado incluso a cambiar visiones de la vida y del desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que valorarla en cada momento e intentar acertar también, ¿no? Sabiendo que vivimos en un mundo de la información permanentemente bombardeados, ¿no? Pero todavía más delicado me parece lo segundo que planteaba, ¿no? Cuando una campaña presuntamente con un fin razonable y bondadoso acaba generando sentimientos de culpa en una persona, porque al final eso implica sentimientos de rechazo también hacia el mensaje, ¿no? Eso alguna vez lo hemos comentado en varios grupos que trabajamos estos temas, de cómo manejar este tipo de mensajes, porque claro, evidentemente uno no quiere ni enviar el mensaje de la culpabilidad, ni mucho menos del rechazo, al contrario, lo que se pretende es precisamente lo contrario, ¿no? Despertar conciencias, crear simpatías y sintonías y generar cambios que sean eficaces también, ¿no? Entonces, hay que ver de qué manera se plantean las cosas para no generar este tipo de culpabilidades, ¿no? Pero en este caso concreto, de la campaña de cambio climático y tal, ¿no? A nosotros sí que nos parece importante el decir, no podemos pensar ni en el desarrollo, ni en la pobreza, ni en el cambio climático como problemas que nos son ajenos, que tienen que ver con los políticos, que ya lo discutirán en Copenhague y si no en México y si no a ver dónde, que tiene que ver con los que viven en otros lugares que no son este país. Al final tiene que ver con nosotros, quiero decir que en este mundo global y globalizado tiene que ver con todo lo que consumes cada día, ¿no? Consumir al final acaba siendo un acto político y un acto económico, ¿no? ¿Qué cosas comes? ¿Cómo vistes? ¿Qué usas? ¿Con qué coche vas? ¿Qué valor le das a las cosas? En fin, todo eso tiene que ver con nuestra vida cotidiana y nosotros pensamos que valía la pena hacer una reflexión de ese tipo, ¿no? Por eso, si recordáis en las flechas de las tres dimensiones con las que trabajamos la campaña, pensamos que trabajar el tema del consumo responsable, que planteado de una manera positiva, ¿eh? Se puede vivir de una manera razonable, ecológica, responsable, sin ir en detrimento ni del medio ambiente, ni generar mayores condiciones de pobreza para otros países, ¿no? Eso es posible. Y además, o caminamos por ahí o no tenemos salida, ¿no? Entonces, plantearlo de manera positiva, bueno, es lo mínimo que podemos esperar de una buena campaña. Si no lo hacemos así, lo que generamos es lo contrario, desde luego la campaña es bastante criticable, ¿no?
Lo que está claro es que habéis cuestionado este modelo de desarrollo que está basado muchas veces en ese crecimiento ilimitado, como antes nos hablabais. Pero hoy hay propuestas que nos están hablando también del tema del decrecimiento. Yo no sé si nos podríais plantear o sugerir o comentar un poquito en esta línea de modelo de desarrollo en este ámbito. Y para Ferran me gustaría preguntarle, cuando hablaba de las propuestas teológicas, hablaba él del antropocentrismo utilitarista. No sé si lo querrías explicar un poquito más, qué querías decir con ello.
Perdón, yo quería que me ubicaras un poco más cuando hablando de teorías de decrecimiento, si me das algún dato.
A nivel cultural se está hablando de todas estas propuestas no fundamentadas solo en un crecimiento económico, sino también plantear propuestas de decrecimiento. Entonces, desde ahí, yo no sé si en los movimientos en los que estáis lo estáis planteando y qué, qué acogida, qué eco se podría hacer también desde una visión cristiana.
Vale. Gracias. Bueno, desde los años 70, cuando el Club de Roma sacó aquel informe que se llama Los límites del crecimiento, se viene haciendo ciertamente una reflexión, ¿no?, que fundamentalmente viene a decir que el crecimiento ilimitado es irreal, que eso de lo que hemos vivido durante tantos años y tantas décadas no es verdad, porque tiene un límite, porque la naturaleza no es un stock ilimitado de recursos naturales y porque el crecimiento tiene un límite, ¿no?, junto con otros factores, evidentemente, ¿no? En mi entender y en lo que yo conozco, ¿no?, no es tanto plantear el decrecimiento como objetivo, sino plantear un crecimiento equilibrado donde se incorpore lo económico, lo social y lo ecológico, y eso supone límites, evidentemente, ¿no? Supone límites al crecimiento económico en términos objetivos, supone también límites al tipo de explotación de la naturaleza y supone asumir otros hábitos y otras maneras de consumo, ¿no? Pero quizás hablar de decrecimiento es un elemento que suena muy negativo, ¿no? Y por lo menos en lo que yo conozco, de lo que se habla es ese otro modelo de desarrollo que nos permita crecer de manera sostenible y donde además el crecimiento sea universal, de manera que sea ético y que cubra las necesidades de todo el mundo, ¿no? Tomemos en cuenta que en el día de hoy hay 1.020 millones de personas que pasan hambre. En aquellas diapositivas que yo pasaba al principio, se dice que de aquí a 20 años es posible que en el África subsahariana las cosechas disminuyan en un 50% en su capacidad y en su cantidad. En fin, que hay una serie de datos que dices, oye, realmente no podemos seguir como si no pasara nada en esa lógica del crecimiento ilimitado, porque no es real, ¿no? Entonces, habrá que cambiar de modelo, pero a un modelo en términos de sostenibilidad, ¿no? Entiendo que ahí es donde está el acento.
Bueno, se habla de crecimiento, incluso de economía altruista contra economía egoísta. También son las últimas tendencias economistas. Lo que está claro es que yo no soy malthusiano, pero sí que veo que hay límites, ¿no? Yo no sé si el cosmos al final es limitado o ilimitado. Stephen Hawking no lo dirá un día de estos, pero no lo tengo claro, pero sí que veo que hay límites a las cosas, ¿no? Por ahí iba a la pregunta a la que tú me decías, antropocentrismo utilitarista. Bueno, la expresión más o menos es mía, no sé si lo he dicho antes, pero bien. Lo digo porque el magisterio habla de antropocentrismo prometeico a veces, ¿no? O la teología, prometeico. Creo que lo prometeico es todavía más raro, ¿no? Utilitarista porque, dice el magisterio, concebir la naturaleza como un recurso, como recurso pone en peligro a concebirla como casa. Un antropocentrismo utilitarista es aquel que utiliza el medio ambiente y lo ve como un conjunto de recursos para él, yo el centro, y no los ve como casa. Un modelo económico, el que tenemos, es que la economía es el marco de todo y dentro del marco económico están las relaciones sociales, relaciones afectivas, están los recursos ambientales, todo dentro del marco económico. Ese modelo no es el nuestro, por supuesto. Nosotros abogamos más por un modelo económico en el que la tierra, el medio ambiente, es casa. Y yo he dicho hogar, hogar y de los pobres también, y de los pobres. Un modelo en el que el medio ambiente, la naturaleza, es ese hogar en el cual dentro está el modelo económico, pero no al revés, ¿no? Entonces, antropocentrista, alguien, a un ser humano puede dejar, aunque quiera, aunque lo pretenda, puede dejar de ser antropocentrista si todo lo vemos desde nosotros mismos. Eso está claro. Pero de ahí a decir que yo soy el ombligo de todo, como hombre genérico, ¿no?, hay un paso. Decía, usar sí, abusar no. Los modelos antropocentristas utilitaristas que ven en los recursos medioambientales, esos recursos, y no una casa, son esos antropocentristas utilitaristas, que no es justamente la imagen del maestro de Iglesia que nos quiere dar.
¿Hay alguna pregunta más, alguna intervención? Todavía quedarían 2 minutos.
¿Puedo decir una cosa respecto a la película? Se me ha quedado tintero. Habíamos dicho, no tienen nada y son felices. La verdad es que lo tienen todo. Fíjense que la vivienda que tienen, esa vivienda, esa carpa, es una de las viviendas, quizás, una forma de vivienda quizás más primitivas que conozcamos, de las más primitivas, donde hay una especie de bóveda y hay un eje, el palo. No la chimenea que era excéntrica, la que se decía, no, el palo, ese es el eje. Un tal Mircea Liere, que era bastante técnico en estas cosas, decía que este tipo de vivienda era simbólico, porque el nómada parece que no tiene casa, pero la tiene a cuestas. Y no solo la casa, el mundo. Esa carpa es la bóveda celeste. Y ese eje es el lugar que ocupan las cosas, él, en el mundo y la trascendencia. ¿No? Esos no tenían nada, sino lo tenían todo. Ellos lo tenían todo.
Bueno, muchas gracias a todos. A las 8:30, la Eucaristía aquí en el templo de abajo.
Muy bien.
Que quiere sobrevivir, sobre todo para el mundo occidental, que tiene todo y que le está privando de ser, el fondo dice, tú tienes cosas, entonces pones ahí todo esto, te estás privando de ti. Dice, viene bien, incluso ecológicamente y todo esto, reducir nuestro nivel de vida para aumentar la calidad de vida.
No me hace falta 25 camisas, sino una buena camisa.
Y varias.